Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que interpretes tus libros desde el enfoque de género, pero por sobre todo, que transformes tu mirada y comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. Hoy leeremos Senos y huevos de Mieko Kawakami. A pesar de ser vecinos a través del Océano Pacífico, Asia nos parece aún muy remota y alejada. Si bien gracias a la globalización de las comunicaciones y la vocación de economía abierta de nuestro país, nos hemos podido acercar más a esa región, aún la conocemos de oídas y con suerte logramos generar relaciones culturales mediante su gastronomía y una que otra manifestación de sus industrias creativas. Japón no es la excepción, a pesar de que hace 126 años que tenemos relaciones bilaterales con ese país. Por lo mismo, revisar una de sus autoras jóvenes más que exótico nos parece imprescindible. Fue así como decidimos dedicarle el episodio de cierre de esta breve temporada de Lecturas Violetas a la escritora japonesa Mieko Kawakami, de quien leeremos una selección de su libro Senos y huevos. Título que puede resultar curioso, pero que nos conecta con una realidad universal de la que se habla poco en Latinoamérica. La presión que sentimos las mujeres por lograr un estándar de belleza hegemónico que borra nuestras particularidades étnicas y culturales y que muchas veces nos lleva a enfrentarnos con nuestro círculo más íntimo. Esta violencia simbólica que hemos normalizado a pesar de su visibilización por el movimiento feminista es explorada en clave asiática. Pero, ¿cuánto sabemos de Mieko Kawakami? ¿Qué rol ha jugado en la literatura japonesa contemporánea? Juani, ¿qué nos puedes decir de ella y su obra?
Mieko Kawakami es una escritora y cantante japonesa. Nació en Osaka en 1976. Y si bien ya era bastante famosa en Japón, su nombre se consolidó en el ambiente literario tanto de su país como del mundo al publicar el libro llamado Senos y huevos en 2007. Es que esta novela se transformó en un fenómeno literario y fue traducido a muchísimos idiomas. Yo desconocía de ella casi todo. Debo confesar que no conozco tanto de autoras japonesas. Y al empezar a leer sobre su vida, me llamó mucho la atención que fuera una cantante pop conocida, que sus canciones sonaran en la radio y que la catalogaran como una autora feminista. Algo que ella misma ha dicho es raro en Japón. Voy a citar aquí sus palabras en una entrevista al diario El Mundo, publicada a principios de este año. El feminismo en Japón es algo totalmente ajeno a una parte de la sociedad. Los políticos siguen siendo hombres, la economía sigue en manos de los hombres, y la mejor manera de sobrevivir como mujer es gustarle a un hombre. Esa es la opción más probable de conseguir la felicidad. Eso dice Kawakami y denuncia que en Japón sigue arraigada la mentalidad de que una mujer que se arregla lo hace para encontrar un hombre que la mantenga. Muchas mujeres aspiran a ser amas de casas porque en Japón, cuanto más se trabaja, más empeora la salud. Pese a esta posición tan crítica en relación al tratamiento de las mujeres en su país, Mieko Kawakami no quiere que se la catalogue como una escritora feminista. Y esto me gustó mucho en relación a su posición con los libros. No me gusta que me encasillen como escritora feminista, porque no me gusta que me metan en una categoría. Hago literatura humana. Pero Revolvamos a Senos y Huevos, que fue una novela que tuvo una amplia fama y gran difusión en todo el mundo. La novela fue elogiada por escritores y figuras muy famosas, como Natalie Portman, por ejemplo. Fue escogida como uno de los libros del año por el New York Times y uno de los 10 mejores libros del 2020 en la revista Time. Y además, ha recibido muchos premios prestigiosos en Japón. En español, también se tradujo su último libro, llamado Heaven, que aborda el tema del acoso escolar. Es que Kawakami no evita los temas difíciles, no los esquiva, y tal vez por eso su literatura ha llegado a tantas lectoras y lectores. Senos y Huevos se trata de tres mujeres, dos hermanas y la hija de una de ellas, y sobre todo del vínculo que ellas tienen con su cuerpo. Colocarse implantes mamarios, la maternidad, la ovulación, la menstruación son experiencias que atraviesan a estas mujeres, criadas en una cultura en que demostrar sus propios sentimientos y experiencias no es tan fácil. La novela también muestra la realidad de mujeres que deben salir adelante solas y con trabajos mal pagos, muy demandantes. Estas vidas difíciles también son las que tienen varias de sus lectoras. Ella ha dicho que muchas leen los libros llorando porque tienen unas vidas muy duras. Se operan ante la presión por la estética, y aquí la estoy citando, se autolesionan o se prostituyen siendo jóvenes. Sobre su literatura, Nieko Kawakami dice que se conforma con reducir la tristeza de sus lectores, y yo creo, por los comentarios que ha despertado su obra en tantas partes, que lo ha logrado.
¡Guau, Juani! No tenía idea de la vida de Mieko. Me sorprendí positivamente. Aprovechando este sentimiento, leeré un fragmento de su libro de 113 páginas, Senos y Huevos, editado por CD Ediciones. En esta oportunidad, leeré una parte del inicio correspondiente a las páginas 8 a la 21. Makiko y Midoriko vienen de Osaka. Sé a qué hora llegan, así que no tengo ningún motivo para no ir a buscarlas. El tren siempre estaciona en el mismo andén. He memorizado el horario de la agenda del teléfono. Pulso el botón y listo, se acabó el problema. Mientras camino, contemplo la inverosímil cantidad de anuncios en papel vinilo enrollados alrededor de los pilares de la estación. Me pregunto, ¿el estampado del kimono de esa actriz vieja del anuncio es un kawamimochi o son simples conejos? No está claro. Confirmo el panel electrónico, subo la escalera. Me doy cuenta de que he empezado a contar los peldaños. El ruido insoportable del Shinkansen parece que me empuja hasta el punto de hacerme tambalear. Por fortuna, las veo enseguida. Ya desde lejos me he dado cuenta de que estaban sentadas en un banco, como absorbidas por la multitud de pasajeros. Parecen hechas polvo. Parece que no se apoyan ni en el culo ni en las escaleras, sino directamente sobre la espalda. Nada más verlas, compruebo que su estado de ánimo es completamente distinto a la atmósfera que desprende todo cuanto las rodea. Incluso en el mínimo espacio que ocupan, el color que las envuelve es diferente. No sé por qué, pero están muy pálidas, derrotadas. Me acerco deprisa, les digo, hola, hola. Sin embargo, el aire que circula entre ellas resulta pesado, denso. Nada más verme, se levantan y se estiran de cuerpo entero. En el poco tiempo que ha pasado desde que no veo a Midoriko, ha crecido mucho. Todos beltez, con unas pantorrillas en las que apenas hay carne, sin sombra de redondez por ninguna parte. Nunca en mi vida he visto un flamenco, pero esas dos líneas rectas me recuerdan a las patas de esos pájaros. Tiene las piernas demasiado largas en relación al tronco, como si le naciesen de las mismas tripas, al margen de lo que esa circunstancia pueda parecerle a su intestino. ¡Mírate! ¡Y esas piernas tan largas! Exclamo casi sin querer, en tono de admiración, para añadir algo a mi parco saludo de antes. Le toco el hueco de la entrepierna que se forma entre los dos muslos, la parte donde se encaja el fémur. Sin decir nada, mueve la cadera y se aparta. Lo que más me sorprende, en cambio, no es ella, Midoriko, a quien no veía hace algún tiempo, cuya visión me deja boquiabierta, sino a Makiko, su aspecto general. parece como si hubiera menguado. Siempre ha sido más bien rellenita, sin que ello se tradujera necesariamente en salud o belleza. En la imagen que conservaba de ella, no obstante, su cuerpo era más grande, su cara más redonda, tenía algo rollizo. ¿Qué ha provocado ese encogimiento? Lleva el pelo suelto que le cuelga hasta los hombros. Quizás es porque su permanente y el tinte casi se han esfumado por completo. No tiene vitalidad, como si los reflejos cobrizos se le hubieran escurrido por las puntas. Viste una sudadera gris con no sé qué impreso en alfabeto con letras tridimensionales. Unos vaqueros de aspecto rígido, una especie de sandalias. Un atuendo en claro desacuerdo con el intenso pintalabios ligeramente agrietado, al que hay que añadir una base de maquillaje. No sé si porque es barata, porque no sabe usarla, o porque no va con el tono de su piel, que parece untada de cualquier manera, irregular, polvorienta, señalando la frontera evidente que hay con el cuello. Nada más ver a Makiko, que parece flotar lúgubre en medio de las infinitas caras que desfilan sin parar por el andén. Su imagen me ha resultado tan incongruente que en lugar de meterme con ella, como solía hacer antes, y decirle, ¿te has pasado con el maquillaje?, algo me impide hacerlo. Tan solo soy capaz de decir con media sonrisa mientras le arrebato la bolsa de viaje de las manos. Deja, yo te la llevo. Makiko es mi hermana mayor. Midoriko, su hija. Por tanto, mi sobrina. Yo, su tía, la soltera. Makiko está separada del hombre que es el padre de Midoriko desde hace 10 años. Dicho de otro modo, desde que la niña tiene uso de razón, nunca ha vivido con su padre. Tampoco recuerdo haber oído que su madre haya hecho ningún esfuerzo por presentárselo. No sabe nada de él, aunque en realidad eso no significa gran cosa. Por eso aún conservamos el mismo apellido. Viven en Osaka, pero por deseos expresos de Makiko han venido a pasar 3 días de este verano a mi apartamento de Tokio. Hace un mes me llamó para hablarme de su intención de venir. Resumo lo esencial de la conversación. Me gustaría hacerme una operación de aumento de pecho. Ese fue el motivo de que me llamara desde tan lejos después de salir de trabajar a medianoche. Desde el primer momento, no tuvo el valor de preguntarme mi opinión. Parecía muy excitada por su decisión de operarse el pecho, como si aún dudara si realmente podría hacerlo. De tanta excitación, me pareció que el tiempo corría a muy distinta velocidad aquí y allá. No es que Makiko sea una persona con un carácter sombrío, pero nunca ha sido muy charlatana y ya desde pequeña se la veía tímida. Le costaba relacionarse con los amigos. Recuerdo que mi madre tuvo que ir a ver a su tutor precisamente por eso. No era muy sociable. Debo reconocer, sin embargo, que en ese aspecto nos parecíamos. Por eso íbamos siempre juntas. Me subí al transportín de su bici y se ponía a pedalear sin límite. Recorríamos todos los rincones del barrio donde vivíamos. Cuando me acuerdo de aquella época sin ninguna razón especial, lo primero que me viene a la mente, de manera casi automática, es la imagen de la punta de sus dedos. Se mordía las uñas furiosamente sin parar, incluso cuando ya no le quedaba nada que morder, hasta el punto de hacerse sangre. Mientras me hablaba sobre sus tetas al otro lado del teléfono, me preguntaba si habría dejado ya aquella manía. Trataba de centrar la atención de mis oídos y de mi cabeza lo que me decía, pero por mucho que me esforzara, a medida que pasaba el tiempo cada vez entendía menos de qué o de quién hablaba. Me sentí incómoda. Al final ni siquiera tenía la impresión de hablar con ella, como si el eco de sus palabras planeara sobre mí sin llegar a tocarme. No solo me llamó aquella noche, sino que volvió a hacerlo las 4 siguientes. Nunca me había llamado tantas veces seguidas. 4 noches en las que durante más de una hora me habló sin parar de mamoplastías, de todo tipo de técnicas para aumentar el pecho, de que ya había tomado la decisión. En fin, por resumir, que no pensaba en nada más que en eso. De pronto, entre una cosa y otra, dijo como por casualidad. Por cierto, desde hace tiempo las cosas no marchan bien con Midoriko. Yo ya estaba al corriente. Era un tema que me preocupaba lo suficiente como para saber que debía hablar con ella. Sin embargo, no dejó de bombardearme con sus historias de aumento de pecho a pesar de que no llegaba a concretar nada, sin darme la más mínima oportunidad de hablarle de Midoriko, incapaz de encontrar la forma de interrumpir su cháchara interminable. Le contestaba lo primero que se me ocurría y cuando inesperadamente alguna de las dos mencionaba algo relacionado con ella, su tono animado hasta entonces cambiaba uno de disimulo. Midoriko, bien, no te preocupes. En una de esas charlas, dijo en un tono extrañamente alegre, Bueno, lo cierto es que desde hace tiempo nos comunicamos por escrito, con un boli, vamos. ¿Qué os comunicáis con un boli? ¿Qué significa eso? No, yo sí que hablo, por supuesto, pero mi Dorico utiliza el boli, no habla. Hace ya algún tiempo de eso, más o menos medio año. 6 meses, ¿no te parece demasiado? Sí, es mucho, la verdad. Desde luego que es mucho. En un principio le pregunté por qué lo hacía, pero no sirvió de nada, ¿te imaginas? A lo mejor soy yo la causa de que no me hables, no lo sé. Pero por mucho que se lo pregunte, da igual, no dice nada. Estoy preocupada, aunque no tiene sentido que me enfade. Intento pensar que solo es una etapa, que es la edad. La mayor parte de mis compañeras de clase ya tienen sus primeras reglas. Y hoy precisamente voy a escribir sobre el sentido de las palabras. Primeras. Lo comprendo sin problemas, pero ¿por qué reglas? He buscado en algunos libros y lo único que he encontrado es primeras reglas, primeras menstruaciones. Sinceramente, una tomadura de pelo. De nuevo he buscado la palabra regla en el diccionario y lo que explica es lo siguiente. Menstruación de la mujer, conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden religiosa, razón que debe servir de medida y a la que se ha de ajustar las acciones para que resulten rectas. Aparecen muchas otras definiciones, pero a la primera me he dado cuenta de que aquello que ha de cumplirse por estar así concebido por una colectividad no tenía ningún sentido en mi caso. La relación que todo eso pueda tener con las primeras reglas, con la sangre que empieza a correr entre las piernas, es algo que no logro entender en absoluto y eso me molesta. Mi Dorico. Makiko tiene 39 años. Al final de año cumplirá 40. De momento trabaja como chica de alterne en un bar. Aunque chica de alterne se entienda en un sentido concreto, lo cierto es que existen muchos tipos. En función del barrio o del bar, se puede llegar a saber el salario que reciben las chicas, el tipo de cliente que va. En Osaka hay infinidad de zonas para salir a beber. Makiko en concreto trabaja en Kyobashi. Es muy local, digamos, nada que ver con los sitios de primera clase. Está rodeado de nomillas, esos bares en los que se come de pie solo como excusa para acompañar a la bebida, de varios game centers, de tonos decolorados, de una librería que está en un edificio medio torcido, al lado de un restaurante parrilla estrecho y largo como un pasillo, todo apretado, sin apenas espacio en medio. Hay un teléfono público decorado con un gusto tan hortera que hace daño a la vista. Un burdel exclusivo para felaciones, un restaurante de fugu en el que jamás han visto uno ni de lejos, y el fondo musical lo pone el ruido atronador de un pachinko, cubierto hasta arriba de neones parpadeantes. También hay una cafetería oscura con mesas de juego incorporadas, una tienda de sellos en la que nunca han visto ni al dueño ni a los clientes, etcétera, etcétera. Se escuchan ruidos de peleas, risas. Hay montones de botellas de cerveza rotas en la acera. Es una leonera indescriptible, aunque también es un lugar en el que se respira una profunda humanidad. Nada pretencioso, donde el pequeño comercio es sobre todo eso, pequeño. Bien pensado, una se da cuenta de que en lugares como ese siempre se escucha el sonido de un karaoke, donde va la gente a cantar antes de emborracharse. Siempre hay una mujer bien entrada a los 60 que le grita a los potenciales clientes de su bar. ¡Venid, venid! Por 2000 yenes se puede bailar y beber a voluntad. Hay todo tipo de servicios, de tiendas que ofrecen de todo. Sin embargo, donde trabaja Makiko, no. Está claramente especificado que se trata de un tipo concreto de snack. Es un local con unos cuantos taburetes, además de un cierto número de reservados con sofás, a los que se refieren como las cabinas. Cuando hay 15 personas, está, por así decirlo, lleno hasta la bandera. Y aunque el alcohol de primera esté asegurado toda la noche, parece el auténtico fin del mundo como para ir allí a pulirse los 5.000 yenes por barba que cuesta. Para exprimir un poco más a la clientela, es obligatorio invitar a beber a las chicas, que además se ven obligadas a comer algo para que su estómago no ruja como las olas del mar. Ya que no pueden pasar toda la noche bebiendo sin más, piden salchichas asadas, tortillas, sardinas en aceite, lo que sea, cualquier cosa. Hasta el punto de que en realidad nadie sabe si es para comer, para picar o para acompañar el alcohol. A pesar del eco horroroso provocado por la pésima acústica del local, tienen un karaoke a 100 yenes la canción. Con un poco de suerte, las monedas terminan por convertirse en billete, pero por mucho que se esfuercen las chicas, los clientes suelen irse en cuanto se han gastado los 5.000 yenes de rigor. También los hay que pagan una especie de bono que les da derecho de estar allí, desde que abren hasta que cierran. Es gracias a esos clientes habituales a los que se mantiene el bar. Por eso tienen que hacerse cargo de ellos. La mayoría son viejos conocidos, no se les puede tratar de cualquier manera. No se cierra, por ejemplo, hasta que se marcha el último. El cliente es el rey, el dueño y señor. Esa es la clase de lugar donde trabaja Makiko. Para llegar a fin de mes, Makiko recibe una ayuda social para familias monoparentales, que en realidad es como una gota de agua caída en un suelo reseco. Justo después de divorciarse, trabajó en las oficinas de un supermercado, por horas en una fábrica, de cajera y empaquetadora y no sé cuántas cosas más. No se las arreglaba con el dinero que ganaba, por eso empezó como chica de alterne. Para ella, con su carácter más bien tímido y apagado, hablar con los clientes no debió resultarle nada fácil en un principio. Después de andar de bar en bar, hace ya 3 años que no se mueve. Aparte de Makiko, está la dueña, una clásica mama cincuentona, y 2 chicas de unos 20 años. No es que sean especialmente guapas, tampoco unas lumbreras. Por si fuera poco, muchas veces no van a trabajar y ni siquiera se toman la molestia de avisar antes. Aparte, tampoco se vuelcan especialmente en atender a los clientes como es debido. Siempre están preocupadas por la hora y no hacen más que hablar de sus cosas. Si no las despiden es porque de hacerlo no tendrían más que problemas. Es lo que dice la mamá Makiko, que aguante. Conviene aclarar que tampoco Makiko es una belleza ni un pico de oro. Seguro que la dueña sabe sacar provecho de sus puntos débiles y por eso, poco a poco, ha empezado a hacerse cargo de trabajos extras que no estaban asignados en su contrato. Por ejemplo, llegar un poco antes el día que lleva la cerveza, sacar el anuncio luminoso a la entrada, enchufarlo, cocinar, limpiar el baño, fregar los platos, sacar la basura, hacer la compra. En suma, hace de todo. Trabaja 6 días a la semana y lo hace por un sueldo que parece de un trabajo por horas. Nunca me ha dicho exactamente lo que gana al mes, aunque un simple cálculo arroja un máximo de 250.000 yenes. Aún no tiene problemas de salud y seguro que madre e hija se las arreglan. Pero dudo que disponga de los ahorros suficientes como para permitirle estar tranquila. Como si fuera poco, este año cumple 40. Y no sabe qué va a hacer de ella. En cuanto al hecho de que Midoriko pasa la mayor parte de las noches solas, no sé qué decir. Bueno, tampoco es algo nuevo y por ahí se escuchan historias de madres solteras mucho más dramáticas. Al menos Makiko vive cerca de sus amigos de toda la vida que pueden ir a echarle una mano en caso de necesidad, sin escatimar esfuerzos. Es un alivio, aunque el hecho de que Midoriko pase sola casi todas las noches no es bueno en absoluto. Imagino que Makiko es consciente de ello. Además, yo no estoy en situación de inmiscuirme en sus asuntos, dármelas de superior y decirle lo que deba hacer o no. Tampoco las puedo ayudar en nada concreto. Lo único que puedo hacer es mantener la boca cerrada. Cuando a veces pienso cómo van a afrontar el futuro, me deprimo. Estaría más tranquila si mi hermana tuviera un trabajo decente, seguro. Pero lo cierto es que eso tampoco puedo decírselo. Entiendo muchas cosas, trato de comprenderlo todo. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más me pesa toda esa gravedad. Más me molesta, como si el peso que llevo encima terminara por aplastarme. Pienso en Osaka, en madre e hija. El sonido de esas palabras, el paisaje interior que evocan, me causan un dolor del que no puedo librarme. Una tristeza permanente que se me adhiera a la espalda. Son cosas lamentables que vuelven una y otra vez, como en una noche lúgubre. Terminan por encharcarme los pulmones, los ojos. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en Instagram en @lecturasvioletascl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.